9 en punto de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues también nuestros mejores deseos para este fin de semana. Y quédense con nosotros. Lo primero que van a escuchar es el pregón que hoy lleva por título Von der Leyen, pero ¿dónde llevas al campo europeo?
Ya llegó como cada mañana el pregonero por las calles.
La teutona Ursula von der Leyen se desmelenó ayer y anunció en persona que la Comisión Europea, o sea ella misma, había decidido que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se aplicará con carácter provisional, sin esperar a la ratificación del Parlamento Europeo, que por su parte aguarda ahora a lo que digan los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De momento es lo primero que sabemos, que el citado acuerdo se aplicará con carácter provisional. Se desconoce el calendario exacto, aunque podría ser a principios de abril o a principios de mayo. Desde la mayor parte del sector agrario comunitario se rechaza tanto el acuerdo en sí como su aplicación provisional. Tres organizaciones agrarias españolas, ASAJA, COAG y Unión de Uniones, son de la misma opinión. Y esta ha sido la noticia de última hora de esta semana, de ayer mismo. Y esto sucede la misma semana en la que se ha sabido que la Agencia de Seguridad Alimentaria de los Países Bajos constató en noviembre del año pasado que se habían consumido en este país unos 5.000 kilos de carne de vacuno congelada procedente de Brasil, uno de los miembros de Mercosur, que había sido tratada con estradiol 17 beta, una hormona utilizada, entre otras cosas, como promotora del crecimiento y que está prohibida en la Unión Europea. Y suma y sigue con las importaciones de alimentos, ahora con China de por medio. Los controles oficiales de la producción de carne de ave y de conejo, así como de sus productos derivados, no permiten ofrecer garantías satisfactorias sobre la validez de las declaraciones de salud pública y bienestar animal que figuran en los certificados oficiales que emiten las autoridades de Pekín. ¿Y quién dice esto? Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Y también importamos estos productos procedentes de China, carne de ave y de conejo. Y mientras tanto, las propuestas de la Comisión Europea sobre el marco financiero 2028-34 han sufrido esta semana un duro revolcón por parte del Tribunal de Cuentas Europeo. En concreto, dicen desde este tribunal que los llamados planes de asociación nacionales y regionales, vamos, ese saco común en el que se meten los fondos de la PAC junto a los de otras partidas presupuestarias, suponen múltiples riesgos para la buena gestión financiera de las arcas de la Unión Europea y abogan por reforzar los controles y salvaguardias. Dicho de otra manera, que las propuestas que ha presentado la Comisión Europea, presidida por von der Leyen, por las que el dinero de la PAC deja de ser sagrado y pierde su independencia, no solo no simplifican las cosas, sino que las complican. Von der Leyen, ¿pero dónde nos llevas? Repasamos los 9 titulares correspondientes hasta ahora. El tiempo será más borrascoso la próxima semana. Las lluvias más intensas se esperan en el sur de la península y en el Mediterráneo. Y además habrá calima.
La reserva hídrica ha registrado una subida moderada y se sitúa al 83% de su capacidad total, un 0,5% más que la semana anterior.
Desde esta semana hay 25.000 semillas de 50 variedades de olivo en la bóveda global de semillas de las Islas Svalbard en Noruega, un búnker conocido como el Arca de Noé de las semillas.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha asignado los derechos de ayuda básica de la Reserva Nacional correspondientes a la campaña 2025. En total son derechos por un importe de algo más de 9 millones de euros a 1.887 agricultores y ganaderos.
El Ministerio de Agricultura destinará finalmente 15,9 millones de euros a la concesión de ayudas a la vendimia en verde en 2026, de acuerdo con la resolución que se publicó en el BOE del pasado jueves 26 de febrero.
Asaja ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que aclare por qué han desaparecido los datos oficiales sobre importaciones de tomates procedentes de Marruecos y del Sáhara Occidental de las estadísticas comunitarias. COAG denunciaba ya hace unas semanas esa falta de transparencia.
Subidas en los precios del trigo, del maíz y de la harina de soja en los mercados de futuros en comparativa semanal. Ayer por la tarde hubo fuertes subidas en los precios del trigo por la inestabilidad política internacional.
En las principales lonjas nacionales sigue predominando la estabilidad en los precios de los cereales. Todas las cotizaciones están por debajo de las que se registraban hace un año.
Bajadas generalizadas en los precios en origen del aceite de oliva por el descenso de la demanda. Los precios de las almendras han oscilado entre repeticiones y subidas, destacando los incrementos en la ecológica. Seguimos con música referida a los países o relativa a los países miembros de Mercosur.
Al Uruguay, voy, yo no voy, voy porque temo naufragar. Al Uruguay, voy, yo no voy, voy.
Pregunta del concurso de hoy, ciudad en la que se firmó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur hace poco más de un mes, en concreto el 17 de enero, el día de San Antonio. Esa es la pregunta, la respuesta nos la tienen que facilitar ustedes. Están en juego tres agrotransistores de última generación. Eso es lo que está en juego. Y formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Para dejar algún comentario a través de Facebook, tienen que abonarse entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Para escribirnos por la red X, nuestro usuario es @agropopular. Para participar en el concurso de hoy tienen que incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es Agropopular Mercosur. Con el hashtag actual, Agropopular Mercosur, ya somos la cuarta tendencia de España. También les invitamos a que visiten nuestro Instagram para ver las fotos y vídeos del programa, aunque no se puede participar. El usuario Agropopular.
¿Y qué han dicho?
Pues a través del correo electrónico, José Enrique Golpe está en Logroño con 8 grados y cielo cubierto. Nos da la enhorabuena por el programa. Julián Torres está arando olivos después de tanta lluvia en San Carlos del Valle, en Ciudad Real, donde tienen ahora 6 grados y el cielo despejado. Y Antonio Amaya nos desea un feliz fin de semana desde Gijón, donde hay claros y nubes. A través de Facebook, Vicente Viana participa desde Valencia con cielo nublado, pero no hace frío. Juan Carlos Ibáñez dice que en Bilbao el día está regular, aunque ahora ya no llueve y tienen unos 8 grados. Y en Tudela han amanecido con cielos despejados, según nos comenta Wilfrido Linares.
Y Cristina está en Ávila. Buenos días, Cristina.
Buenos días, don César.
¿Tiempo hoy por allí?
Pues tiempo, cuando me ha salido a la calle, en el termómetro de la calle ponía 2, pero el móvil dice 4. Bueno, pues ahí andamos, 2 grados.
¿Luz el sol?
No, de momento no. Bueno. Pero estará a punto de salir.
¿Qué dicen los amigos de la red X, los agrotuiteros?
Pues nos llegan, don César, como cada sábado, respuestas desde todos los puntos de España. José Javier está en Santander, con cielos nublados, o en Torrelavega, Ignacio Pena. Magdalena Sánchez desde Lorca, Murcia, con tiempo primaveral. Al oeste, Elena Vicente desde Villar de Ciervo, Salamanca, con mañana soleada pero fresca. Al este está Tiro Nieto, que nos escribe desde Cheste, Valencia, con 10 grados y probabilidad de chubascos, que nos recuerda que mañana es mes de marzo ya. Madre mía, el calendario va como Warner Lyon. Raúl López...
Desmelenado.
Desmelenado, sí. Raúl López está en Zaragoza, con cielos enmarañados y brisa fresquita. David Indiana, en Madrid, donde amanece con tiempo espectacular, que invita a salir a la calle. Y hago mención especial a Alberto Asensi, al que enviamos mucho ánimo y pronta recuperación, porque nos escribe, nos dice, desde el Hospital de la Fe en Valencia. Así que mucho ánimo, Alberto.
Pues muchas gracias. Volvemos en un ratito contigo, Cristina.
Gracias, don César.
Ahora un consejo y el tiempo.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano? Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
A ver, José Miguel Viñas, viene Calima y el tiempo será más borrascoso la próxima semana. Pero empezamos por el fin de semana que nos espera.
Bueno, pues tenemos ahora mismo un frente no muy importante que está cruzando toda la mitad oriental de la península y está dejando de manera bastante dispersa algunas lluvias, en general débiles, y también alguna nevada en zonas de montaña. Las temperaturas hoy se está notando que han bajado respecto a las de ayer en muchas regiones, especialmente la bajada va a ser importante por el nordeste peninsular y en Canarias, atentos no solo a la calima, sino también al viento, una jornada muy ventosa hoy allí. Esa calima, desde el archipiélago canario, va a ir poco a poco extendiéndose y llegando a la península y a Baleares. Mañana domingo se reforzará por el sur peninsular, por el archipiélago balear, dominará ya un tiempo anticiclónico seco, soleado, salvo por el sureste, allí se mantendrá nuboso y tendremos algunas lluvias y habrá un fuerte temporal de levante en la zona del Estrecho y Alborán. Las temperaturas mañana se notará que suben por el norte de la península y bajan por el sur, por Baleares y por Canarias, donde además no se descarta algún chubasco.
¿Y el de lunes a miércoles?
Esa jornada, la del lunes, se va a inestabilizar la atmósfera. Al final del día se va a formar una dana en el Golfo de Cádiz y tendremos lluvias por la mitad oeste peninsular, abundantes por el oeste de Galicia, Extremadura y las provincias occidentales de Andalucía. Se irán extendiendo ya con un carácter más débil y disperso a otras zonas del interior de la península y también a Canarias. Seguirá esa calima en el sur de la península y en zonas donde haya precipitación lloverá barro. El martes la dana previsiblemente se situará entre el Golfo de Cádiz y Canarias. Eso va a propiciar que haya lluvias fuertes con tormentas en Andalucía. Los chubascos se extenderán también por otras zonas de la vertiente mediterránea. Allí soplarán vientos húmedos de levante. Temperaturas más altas, con la excepción del suroeste peninsular y Canarias, donde bajarán. La jornada del miércoles seguiremos con lluvias intensas por el extremo sur peninsular, afectando principalmente a la comunidad andaluza. El día será soleado en el norte de la península.
¿Y del jueves al domingo?
A partir del jueves el tiempo se volverá borrascoso. Van a dominar los cielos nubosos, chubascos por bastantes lugares de España y temperaturas a la baja. El jueves será en el interior de la mitad este peninsular donde tengamos precipitaciones las más destacadas, tanto lluvias como nevadas en las montañas. La llegada de un frente por el Atlántico también irá repartiendo lluvias por el noroeste peninsular durante la segunda mitad de esa jornada, la del jueves. El viernes, tanto en el nordeste como en el sur de la península es donde se prevén las lluvias más intensas, localmente fuertes y con tormentas. La entrada de vientos del norte en la península y en Baleares hará que el ambiente sea más frío y de cara al próximo fin de semana previsiblemente tendremos un episodio destacado de lluvias por el Mediterráneo que vendrá de la mano de un fuerte temporal de levante. Así que, como ves, César, el tiempo ya empieza un poco a torcerse y llegan esas lluvias. Y atentos porque, lo he comentado, el sur peninsular y de nuevo Andalucía está en el foco porque es donde se prevén las más intensas estos próximos días.
Gracias, José Miguel. Ahora vamos a conocer el estado de las reservas de agua. Lucía Díaz, ¿qué ha pasado con la reserva hídrica?
Pues que ha vuelto a subir, pero de una forma mucho más moderada respecto a las últimas semanas. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, al principio de esta semana se encontraba el 83% de su capacidad total, que es un 0,5% más que en la anterior. La cuenca del Segura ha seguido mejorando y ahora está al 47,2% de su capacidad. Es la más precaria.
¿Hay alguna incidencia reseñable en las distintas cuencas según los servicios esos en tiempo real?
Sí, el sistema automático de que va registrando todo el estado de las cuencas, pues hay normalidad absoluta. En el Ebro todavía no se nota nada el deshielo a efectos de caudales.
Daños. La Unión cifra en 250 millones, la Unión de Extremadura cifra en 250 millones de euros las pérdidas por las inundaciones en Extremadura y la Asociación de Regantes de Extremadura, Regantes, calcula que los daños provisionales en infraestructuras hidráulicas de la región se sitúan entre 8 y 9 millones de euros. Y en plan titular, ¿qué han dicho los registradores?
Pues las inundaciones provocadas por los sucesivos temporales de las últimas semanas han anegado cerca de 66.500 hectáreas de terreno y han afectado unas 6.600 fincas de Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha.
Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y al el agua.
En el campo hay cosas que no dependen de ti. Anticipar la PAC con el Santander y contar con liquidez cuando tu negocio la necesita, sí. Hazlo con la ayuda de especialistas que conocen el campo y tu día a día. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Sujeto a aprobación. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
9:15, 8:15 en las Islas Canarias. Nos vamos a ir a tierras nórdicas, cerca del Polo Norte y por encima del Círculo Polar Ártico.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Está cansado el sol de tanto y tanto caminar. Se va, se va. Se va, se va.
Luce el sol en las Islas Svalbard, en Noruega. Lo vamos a saber ahora mismo. Don Jaime Lillo es el director general del COI, del Consejo Oleícola Internacional, y está allí. Don Jaime, muy buenos días.
Buenos días, César. Pues no luce el sol aquí.
¿Y qué temperatura tienen ahora mismo?
Pues ahora mismo 5 bajo cero, nieve, viento fuerte y escasa visibilidad.
Y ventisca.
Sí.
Bueno, ¿y qué ha ido a hacer usted allí?
Pues hemos venido a traer una colección de semillas del olivo a la cúpula de Svalbard.
Vayamos por partes. ¿Qué es la cúpula de Svalbard, también conocida como el Arca de Noé de las semillas?
Pues es un depósito que alberga con las mayores seguridad posible las semillas que alimentan el mundo.
O sea, que allí se recogen semillas y se guardan allí en unas condiciones de bioseguridad extrema y de conservación. Y no había semillas relacionadas con el olivo, de aceitunas, ¿no?
Eso es. Aquí utilizan el permafrost, que le llaman, que es que se mantiene a menos 18 grados prácticamente de manera natural para conservar las semillas. Y a pesar de que aquí hay una representación de los principales cultivos que alimentan el mundo, pues no había semillas del olivo. Así que hemos hecho por primera vez traer la diversidad genética del olivo y darle las mayores garantías de seguridad para poder garantizar el cultivo a las generaciones futuras.
¿Cuántas semillas han llevado? ¿Cómo las han recogido?
Bueno, aquí las semillas vienen principalmente de la colección internacional de olivos de Córdoba. Es una de las colecciones internacionales reconocidas por el COI, con representación de los principales cultivos de olivos del mundo, no solamente de España, sino del mundo. Eso se mantiene gracias a la red de germoplasmas y la colaboración internacional de los países miembros del COI, y de ahí se ha traído pues una representación de las principales variedades cultivadas, y además la Universidad de Granada pues ha recogido una colección de semillas de olivo silvestre, de acebuche, que también pueden ser de gran utilidad conservarlas.
Claro. ¿Y ahí que han metido unas cajas, y dentro de esas cajas que iban huesos de aceituna? Explíquenos lo que contenía.
Efectivamente, son unas semillas que son el endocarpo del hueso de la aceituna, y ha habido toda una labor de... Porque habitualmente el olivo no se propaga por semillas, sino que se propaga por esquejes, ¿no? Por reproducción vegetativa. Pero las semillas, efectivamente, es la manera más eficaz de conservar los genes de una manera viable, y también en el olivo se pueden germinar. Entonces ha habido todo un proceso en el que ha participado también el CSIC, con el Centro de Recursos Fitogenéticos, se han hecho unos estudios para garantizar la viabilidad de la germinación de las semillas. Se hace un tratamiento pues bastante elaborado y se conservan unas condiciones, pues por supuesto, sin humedad, sin ningún patógeno y con las garantías de bioseguridad que garantizan su almacenamiento a largo plazo.
¿Y qué va a hacer usted hoy?
Pues hoy poca cosa, porque apenas se puede salir, esperar a que pase la tormenta y bueno, conocer esto, que es un lugar, la verdad, que bastante, bastante exótico.
Cuidado con los osos blancos.
Bueno, hay más osos polares que personas, aquí dicen.
Gracias, don Jaime Lillo. Decir también que el IMIDRA, el Instituto de Investigación Agraria de Madrid, llevó también semillas allí de todo su banco de semillas que tienen. Muchas gracias, don Jaime Lillo. A pasarlo bien y buena vuelta.
Bueno, muchas gracias, César. Hasta pronto.
El sol que no regresa allí. Ha sido hoy la sección de innovación y de investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
8:21 en las Islas Canarias, en ese arca de Noé de las semillas en Noruega, que se guardan las semillas por lo que pueda suceder de cara al futuro, que no haya riesgo de destrucción, peligro para la alimentación en un panorama internacional muy convulso. Y analizamos lo que está sucediendo por ahí fuera. Antonio Herráez, muy buenos días.
¿Qué tal, César? Muy convulso, sobre todo en Oriente Próximo. Era un ataque anunciado, el de Israel, lógicamente con el impulso y la supervisión de Estados Unidos contra Irán. Se ha producido esta mañana, ha sido un ataque en el que se han registrado en Irán varias explosiones en distintas ciudades, además de la capital. Al menos 7 misiles han caído en zonas cercanas al Palacio Presidencial. Los objetivos han sido sedes ministeriales, bases militares. Se ha trasladado al Ayatolá a un lugar seguro. Y ahora mismo se ha cerrado el espacio aéreo nacional tanto en Israel como en Irán y también en Irak. Era también de esperar una respuesta por parte de Irán, que se está produciendo ese ataque de Israel y de Estados Unidos con el lanzamiento de varios misiles. Esta era la confirmación que hacía Donald Trump de este ataque.
Hace poco el ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y muy terrible.
Decía César que era un ataque previsto porque en la zona se había desplegado buques estadounidenses con el mayor despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo desde la invasión de Irak en el año 2003.
Muchas gracias, Antonio. Cualquier cosa, quedas autorizado a bajar e invadirnos.
Espero que no haya que invadir, César. Gracias.
Hasta luego. De Trump y de sus aranceles hablaremos luego. Ahora, de momento, del tomate. Asaja ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que aclare por qué han desaparecido los datos oficiales sobre importaciones de tomates procedentes de Marruecos y del Sáhara Occidental de las estadísticas comunitarias, Eugenia.
Según la organización, la publicación transparente y actualizada de estos datos es indispensable para garantizar una competencia leal, seguridad jurídica, garantía sobre el cumplimiento del acuerdo comercial con este país y la protección del sistema europeo de precios de entrada. Asaja acudirá al defensor del pueblo europeo si no recibe respuestas claras en los próximos días. La COAG ya denunciaba hace unas semanas la falta de transparencia por parte de Bruselas respecto a las importaciones de tomate de Marruecos y del Sáhara Occidental en la Unión Europea. Y en Francia también hay organizaciones que han pedido explicaciones por esa falta de datos.
Y seguimos con las protestas. Ganaderos y agricultores que se mantenían concentrados desde hace un mes en la autovía de las Rías Baixas, A52, para protestar contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y los recortes de la PAC, entre otras cuestiones. Decidieron este lunes desbloquear la carretera. Más datos, Carmen Enamorado.
Pues el subdelegado del gobierno en Ourense, Eladio Santos, se ha comprometido a que las sanciones para los manifestantes se reduzcan al mínimo legal y a mantener contacto con el sector para atender sus demandas. Los manifestantes advirtieron de que si no se cumple lo pactado, volverán a paralizar la autovía.
Y vamos con la primera parte del comentario de mercados. Antes, un consejo.
NSA de Fertiberia, el fertilizante nitrogenado con azufre que asegura la máxima producción en tu cultivo. Su fórmula nítrico-amoniacal ofrece un rendimiento óptimo en cobertera y ahora con un nuevo color blanco y las mejores prestaciones en su aplicación y conservación. NSA de Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Comenzamos por los cereales en las lonjas, repetición prácticamente generalizada de precios. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el mercado real? Iván Álvarez de Asegrain, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes de Asegrain.
Tú dirás.
Bueno, pues en el mercado nacional la mayoría de los compradores, con sus abastecimientos organizados hasta después de Semana Santa, pues no muestran mucho interés por seguir adquiriendo grano. Por su parte, los productores siguen acumulando mucho cereal a la espera de que los precios pudieran repuntar. Todo esto nos deja un mercado muy estable y en comparativa semanal, pues trigo, cebada y maíz repiten precio.
En los puertos.
Bueno, pues el mercado también ha estado muy estable a lo largo de la semana, con precios muy similares, dado que la última, y dado como decíamos que la última subida de los mercados de futuros fue ayer por la tarde, no ha dado tiempo todavía a trasladar esto al mercado. En comparativa semanal, los precios repiten o suben un euro para trigo y maíz.
Y en los mercados de futuros, ¿qué ha pasado ayer ante el nuevo contexto internacional?
Claro, pues ante esta inestabilidad geopolítica, pues ha provocado importantes subidas ayer por la tarde en el mercado de Chicago, y sobre todo en el caso del trigo. El trigo ha subido un 3% en el vencimiento mayo y en París el vencimiento mayo ha subido también 3 euros. El maíz en Chicago para vencimiento mayo ha subido el 2% y en París el vencimiento mayo ha subido 5 euros. Y la harina de soja en Chicago para vencimiento mayo ha subido 3% de viernes a viernes.
Habrá que estar muy atentos a lo que sucede la próxima semana. Muchas gracias, Iván Álvarez de Asegrain. Muy buenos días.
Efectivamente, buen fin de semana a todos.
Estabilidad en los precios de la paja también y en los precios del girasol. Y pasamos a los cítricos. Ritmo pausado tanto en compras como en la recolección. Según la lonja de Valencia, se mantuvieron los precios sin cambios. En la lonja de Córdoba también predominaron las repeticiones, a excepción de una ligera subida en algunas mandarinas, y el limón fino repunta ligeramente, pagándose entre 60 y 65 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha pasado en aceite de oliva, Mariluz Álava?
El Sistema de Información de Precios Pulred de la Fundación del Olivar recoge bajadas generalizadas de mayor importancia en Lampante, donde se fijó un precio medio de 3.341 euros. El virgen quedó a un precio medio de 4.359 euros y el virgen en 3.756 euros por tonelada. Los precios acumulan un recorte medio del 2% en la comparativa semanal. Por su parte, fuentes de los CEPA destacan la escasez de operaciones cerradas, arrastrando los precios a la baja, principalmente en Lampante, donde se recoge un recorte de 200 euros en relación a la semana anterior.
Y en frutos secos, los precios se mantienen sin cambios en la mayoría de las lonjas en lo que respecta a la almendra. En la de Córdoba se anotaron repeticiones, salvo en la ecológica, con una importante subida de 20 céntimos, cotizando a 6,45 euros por kilo grano. También repeticiones en la lonja del Ebro, igual que en Reus y en Tortosa. Solo Mercamurcia anotó subidas generalizadas de entre 1 y 2 céntimos de euro. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. Y ahora, tiempo para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, ahora extendemos los días Peugeot Profesional para que disfrutes de condiciones especiales en toda la gama. No pierdas esta oportunidad solo hasta fin de mes y da energía a tu negocio. Consulta tu oferta en Peugeot.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Realidad, realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus. A pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9.31 minutos, 8.31 minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha propuesto la suspensión de los aranceles aplicables a los fertilizantes nitrogenados, así como al amoníaco y a la urea procedentes de países terceros, excepto los de Rusia y Bielorrusia. Seguimos.
Mucha confusión a lo largo de la semana en relación con los aranceles de Estados Unidos a las mercancías importadas, después de que el Tribunal Supremo de este país declarara ilegales los llamados aranceles recíprocos de Donald Trump. Bruselas pide aclaraciones.
Los servicios veterinarios de la Comisión Europea han publicado un informe sobre los controles oficiales chinos a la carne de ave y de conejo. Revela que dichos controles no garantizan que las declaraciones sobre salud y bienestar animal que figuran en los certificados oficiales sean fiables.
En Cataluña se ha confirmado un caso humano de gripe porcina A, cuyo origen se está investigando. El Departamento de Salud ha explicado que las infecciones humanas por este virus suelen ser leves, con una transmisión limitada, por lo que el riesgo para la población se considera muy bajo.
Y elecciones ayer agrarias en Cataluña, las cámaras agrarias, Unió de Pallesos ha obtenido el 47,02% de los votos.
Asaja de Castilla-La Mancha ha alertado de la situación crítica que atraviesa el campo regional y ha avisado de que si no llegan soluciones inmediatas, el sector afrontará una primavera caliente.
7 comunidades autónomas con competencias en la gestión del lobo han enviado a la Comisaría Europea de Medio Ambiente el informe seccional que certifica un estado de conservación favorable de la especie.
En el mercado del porcino de capa blanca, tercera semana de subidas en los precios de los cerdos cebados ante la disminución de la oferta. Los lechones suben también por el aumento de la demanda.
Febrero acaba sin variaciones en los precios de las canales de vacuno. En el caso de los corderos, las repeticiones han sido también la tónica general esta semana.
Los huevos siguen al alza y alcanzan niveles máximos históricos. Subidas generalizadas en las cotizaciones de los pollos, mientras que en conejos se han registrado tanto bajadas como repeticiones.
¡Vamos con el concurso!
No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo. Mi vida entera.
Y Ciudad en la que se firmó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Esa es la pregunta que estamos lanzando hoy. El acto de firma tuvo lugar hace poco más de un mes, el 17 de enero, el día de San Antón. Es la capital de uno de esos países y tiene nombre de mujer. Su nombre coincide con el nombre de, con un nombre de mujer. Esa es la pregunta. Están en juego tres agrotransistores de última generación y formas de participar pues a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Para participar o dejar algún comentario por la red X, tienen que buscar nuestro usuario, que es @agropopular, pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es Agropopular Mercosur. En esta red ya hemos escalado hasta la tercera posición y somos la tercera tendencia. Para dejar algún comentario a través de Facebook, tienen que abonarse entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta.
Algo que hayan dicho.
A través del correo electrónico, Charo García dice que en Madrid el tiempo es muy bueno, el cielo tiene un azul precioso. José Alfonso Medina dice que en Albacete hoy tienen una niebla intensa. Y Francisco Torralbo está recogiendo aceitunas en Cuevas de San Marcos, en la provincia de Málaga. Todavía queda un tercio de la cosecha, aunque muchas ya están en el suelo. A través de Facebook, Antonio Cámara nos da los buenos días desde Jamilena, Jaén. Tienen una mañana nublada y dando los últimos coletazos de la aceituna. Mode Ruiz también está con la recogida de la aceituna en Villanueva de Algaidas, Málaga, donde a las 8 de la mañana tenían 8 grados de temperatura y calima. Y Francisco Domínguez nos manda una fotografía desde Fuentenava de Jávaga, en Cuenca, en la que muestra la floración de un prunus con la que comenta que la primavera pide paso inmediato. Mañana nubosa y 2 grados allí.
Cristina en Ávila, está en Ávila ahora mismo, agrotuitera. ¿Qué dicen los agrotuiteros?
Aquí sigo, don César, maravillada con lo de los olivos en la cúpula del Barbar. Es que lo que aprendemos con su programa y con los muchos oyentes que nos escriben, como Rafa Guzmán, que con sus mensajes siempre tan súper pedagógicos desde Linares, Jaén, hoy nos cuenta que está picando restos de poda y haciendo tratamientos de repilo. Nos envía vídeos desde su tractor y me recuerda que hace mucho que no se sube usted a uno de ellos, don César, así que ahí lo dejo. Nos recuerda también que hoy es el Día de Andalucía, por lo que deseamos feliz día a todos los andaluces, que son muchos los que nos escuchan desde allí. Aprendemos también lenguas bárbaras, como el cartel que ha puesto en su campo Ismael Navarro de Algamesí, en Valencia, que no voy a leerlo porque me despide, pero lo traduzco. Mercosur arruinará a los agricultores españoles. Loli está en Barcelona y nos dice que tenemos un programa maravilloso. Y aprendemos también que el nombre oficial de la ciudad por la que preguntamos hoy tiene un nombre algo más largo. Nos lo cuenta Cristina Díez desde Vitoria. Y como ellos, muchos oyentes que siempre nos escuchan cada sábado.
Gracias, Cristina. Un beso.
Igualmente, don César. Muchas gracias.
El Gregorian. Saludo a Juan Ramón Amores, paciente de la y alcalde de La Roda. Hola, amigo. Buenos días.
Buenos días, amigo.
A ver, me dicen lo siguiente, para que lo cuente yo. Ayer inauguraste una promesa electoral que tenías muchas ganas de cumplir y que tiene mucho que ver con el programa. Se trata de la inauguración de los huertos urbanos. En este espacio la gente va a poder compartir conocimiento, diversión y productos. Y dices también, ojalá pronto lo vea lleno de tomates, pepinos, patatas, habas y todos esos productos ricos que nos da la tierra. Y hasta aquí la gente demuestra su generosidad. Poco después de las últimas elecciones, un vecino que había visto la propuesta vino a ofrecer al ayuntamiento un terreno de su propiedad que no tenía uso. Hoy desde las ondas quieres dar las gracias a Francisco Pérez, que es ese vecino, ¿no?
Eso es. Que mostró su generosidad. El cuerpo humano va a llevar el nombre de su caballo. La salud. Así que por él. Gracias.
Pues muchas gracias.
Y un último mensaje para los oyentes. Hace un día estupendo para vivir. Así que a vivir.
a vivir la vida. También para ti, nuestros mejores deseos. Juanra, buenos días y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Otro. Antes de
en el campo hay cosas que no dependen de ti. Anticipar la PAC con el Santander y contar con liquidez cuando tu negocio la necesita, sí. Hazlo con la ayuda de especialistas que conocen el campo y tu día a día. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Sujeto a aprobación. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
Desde La Roda nos vamos hasta Bruselas para hablar de en qué ha estado metida Úrsula esta semana.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
Además de anunciar la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur, pues la Comisión Europea ha propuesto la suspensión de los aranceles aplicables a los fertilizantes nitrogenados procedentes de países terceros, excepto los de Rusia y Bielorrusia.
La suspensión sería durante un año y se aplicaría tanto a las importaciones de fertilizantes nitrogenados como a los productos necesarios para su producción, como son el amoníaco y la urea. El objetivo de la medida es abaratar el precio de los abonos para los agricultores y también los costes para la industria de fertilizantes europea. Bruselas se comprometió a ello el pasado mes de enero durante una sesión extraordinaria de los ministros de Agricultura europeos. También se comprometió allí a suspender la llamada tasa al carbono en frontera en caso de circunstancias imprevistas, pero ese paso todavía no lo ha dado.
Y el lunes hubo reunión de los ministros de Agricultura en Bruselas. Se abordaron de nuevo las propuestas sobre el futuro de la PAC. En esta ocasión se centraron en las recomendaciones que la Comisión Europea enviará a los Estados miembros para que elaboren sus planes de asociación nacionales y regionales.
Durante el debate, algunos Estados miembros pidieron ya que la actual PAC se prorrogue un año más, hasta 2028, porque el calendario que maneja Bruselas no es realista. Su intención es enviar las recomendaciones este mismo año, pero no antes de que se haya aprobado el presupuesto comunitario del periodo 2028-2034, algo que algunos países no creen posible. Los 27 abordaron también la próxima revisión de la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales. Durante el debate surgieron divergencias en relación con la prohibición de la venta a pérdidas. Algunos Estados miembros no están a favor de esa prohibición y tampoco el comisario de Agricultura es muy partidario. Y por otro lado, el Consejo aprobó definitivamente el paquete de medidas dirigidas a responder a los problemas del sector del vino, que se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Unión Europea del pasado jueves 26 de febrero.
Y el Tribunal de Cuentas, ojo a esta noticia, el Tribunal de Cuentas Europeos ha publicado su opinión sobre el Fondo Europeo que financiará los planes de asociación nacionales y regionales en los que estará incluida la futura PAC. Ese fondo, ese saco común en el que se mete el dinero de la PAC, que pierde su autonomía, que pierde su independencia que tiene en estos momentos. Y considera que integrar, el Tribunal de Cuentas Europeo considera que integrar en un solo fondo distintas políticas con objetivos, plazos y lógicas de ejecución diferentes podría aumentar la complejidad de la gestión del dinero y dar lugar a trasvases entre distintas prioridades. Vamos, que en lugar de simplificar las cosas las complica todavía mucho más. Y decir también que esta semana ha reinado la confusión en lo que respecta a la subida de aranceles decretada por Trump, de la que dimos cuenta la semana pasada. No se sabe muy bien cómo se aplica ese incremento. El primero era del 10, luego del 15, luego volvió al 10. Los productos europeos que resultan afectados, en resumidas cuentas, que como en muchas otras cosas de las que hace Trump, predomina la confusión.
Que viene, viene, viene.
La coaja. Vamos a hablar ahora de leche y de los precios de la leche.
Cómo ordeñar una vaca sin molestias, cómo ordeñar una vaca sin dolor, cómo ordeñar una vaca.
La coaja ha rechazado la bajada del precio de la leche de vaca que vienen anunciando las industrias lácteas de cara a la renovación de los contratos con los ganaderos. La organización considera que esos anuncios de recortes en los precios son un globo sonda de cara a la negociación sin ningún fundamento de mercado, ya que la producción ha bajado el número de explotaciones también y el consumo está al alza. Subraya asimismo que estas ofertas de precios a la baja chocan con la necesidad manifestada recientemente por la Federación de Industrias Lácteas de contar con una mayor producción de leche para abastecer a sus empresas en los próximos 10 años. ¿Hay más noticias relacionadas con esto?
Sí, la Unión de Uniones ha señalado que cualquier bajada del precio de la leche en 2026 es inasumible para el sector. Esas bajadas vendrían a sumarse a ciertos factores estructurales que impiden frenar la pérdida de granjas de leche y que ponen en riesgo la viabilidad a medio y largo plazo del conjunto del sector. Esta organización no se centra solo en el vacuno de leche, sino también en el ovino y el caprino, y subraya que el sector del ovino es el que atraviesa el escenario más complejo, con acusadas caídas de precios y con descensos también en la producción y en el número de ganaderos.
Pues vamos ahora con las encuestas ganaderas. Pónmelo del cerdo.
El que tiene un marrano tiene un tesoro. Tiene un tesoro. El que tiene un marrano.
La cabaña de porcino ha disminuido en algo más de 900.000 cabezas en un año. La caída se ha dado en el censo de cerdos blancos, ya que el de porcino ibérico se ha mantenido prácticamente estable. ¿Y qué ha pasado con la de vacuno?
Pues en este caso, tras años de descensos, la cabaña de ganado vacuno cerró el año 2025 con un incremento respecto a finales de 2024, según las encuestas realizadas por el Ministerio de Agricultura. La mejora se debe al aumento de los efectivos de animales de menos de un año destinados a sacrificio, así como al que han registrado los animales de hasta dos años, que compensa con creces la tendencia a la baja en otras categorías, por ejemplo, la de vacas lecheras.
Y las cooperativas agroalimentarias de España han alertado de un deterioro serio de la rentabilidad de las explotaciones apícolas en los años 2024 y 2025 y han pedido medidas urgentes de apoyo al sector. Y hablamos ahora de lobos.
Pide venir siete lobos por una oscura cañada.
Venía el gobierno del Principado de Asturias ha paralizado las batidas de lobo tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula la metodología de los controles poblacionales. Más datos, Carmen Enamorado.
El fallo también invalida el artículo que permitía fijar cupos de capturas. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha explicado que la sentencia anula tanto la forma de realizar estos controles como el sistema establecido para llevarlos a cabo. Por ello, la Consejería ha suspendido el programa anual de actuaciones sobre el lobo y elaborará uno nuevo para el periodo 2026-2028, que espera tener listo en septiembre. Además, el Ejecutivo modificará el plan de gestión de la especie con el objetivo de aprobarlo a finales de junio.
Y siete comunidades autónomas con competencias en la gestión del lobo han enviado a la Comisaria Europea de Medio Ambiente, Jessica Roswell, el informe sesenal que certifica el estado de conservación favorable de la especie en España.
La consejera de Desarrollo Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, ha remitido la documentación en nombre de todas ellas, junto con una carta en la que denuncian que el Gobierno central no ha cumplido con su obligación de trasladar este informe a la Comisión Europea dentro del plazo previsto. Las comunidades sostienen que han actuado ante la negativa reiterada del Ejecutivo a comunicar oficialmente estos datos.
Y pasamos a cuestiones de sanidad animal. Hasta el momento, empezamos por la peste porcina africana, hasta el momento son 195 los jabalíes que han dado positivo a la peste porcina africana en la zona de alto riesgo de Cataluña, que abarca 7 municipios.
Además, se han analizado más de 1.400 animales que han dado negativo. De ellos, unos 950 son animales capturados o abatidos que no mostraban síntomas y el resto cadáveres hallados en el medio natural en la zona infectada y sus alrededores. En las explotaciones porcinas de toda el área restringida continúan los controles sin que se hayan detectado síntomas o lesiones compatibles con la enfermedad. Y la Unión de Uniones ha pedido ayudas estatales a favor del sector porcino por el impacto de la presencia de la peste porcina africana. Estima unas pérdidas hasta el momento de más de 450 millones de euros.
Por otro lado, se han levantado en Cataluña las últimas restricciones por el brote de dermatosis nodular contagiosa en la provincia de Gerona.
Desde ayer, todas las explotaciones de vacuno de la última zona restringida, la de Capmany, en el Alto Ampurdán, han quedado liberadas y pueden volver a entrar animales en ellas. Según el Departamento de Agricultura de Cataluña, la medida supone el levantamiento de restricciones en 165 municipios, así como la recuperación de la actividad habitual en cuanto a los movimientos de ganado en más de 1.000 explotaciones. El último foco de esta enfermedad se confirmó el 5 de enero, fue el número 18. El primero se había notificado a principios de octubre del año pasado. Y también en Francia se han levantado levantado las últimas restricciones impuestas por la presencia de la enfermedad en este país.
Y en Cataluña se ha confirmado un caso humano de gripe porcina del tipo H1N1, cuyo origen se está investigando. Ni la persona afectada ni sus contactos directos han tenido exposición previa a cerdos o granjas de animales ni a otros posibles transmisores animales. Y es el momento de la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por los precios del porcino de capa blanca. Los precios siguen subiendo. Nuevas subidas en las cotizaciones ante el recorte de la oferta de animales y de sus pesos. El lechón también sube ante un mercado donde la demanda es superior a la oferta. En porcino ibérico, en la lonja de Salamanca, repeticiones de precios que han oscilado entre 3,11 y 4,10 euros kilo vivo. En Extremadura, el ibérico de cebo ha subido 3 céntimos de euro. Los de cebo en campo han repetido. ¿Qué ha pasado con el vacuno para sacrificio?
Los precios de las canales de vacuno se mantienen estables como en semanas anteriores, con una corta oferta y una demanda que no ejerce presión, desencadenando una tensa calma, según fuentes del sector, que no descartan reajustes en los precios de cara a la primavera por el aumento de la oferta. Las exportaciones continúan activas gracias a la celebración del Ramadán, con Argelia como principal destino, aunque se observa que la actividad es menor que en otras campañas.
En ovino,
la demanda del mercado interior permanece parada debido a un consumo nacional muy débil, pero también hay bajos niveles de oferta de corderos en campo, aunque las parideras están incrementando el número de animales. Las ventas al exterior mantienen activas su demanda con el envío de corderos pesados con destino a Argelia, tanto en canal como en vivo.
En el complejo erótico en pollo se han registrado nuevas subidas de precios. Hay falta de animales. Oscilan entre 1,03 y 1,12 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan subidas. Los conejos se han movido entre bajadas y repeticiones con precios entre 2,40 y 2,62 euros por kilo vivo. Y los huevos, el precio en origen vuelve a situarse en niveles máximos. La demanda interna sigue muy animada, pero también sigue aumentando la exterior frente al corto excedente de huevo en el mercado. Siguen, por lo tanto, las subidas de precios. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Salmón ahumado sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y auténtica burrata italiana sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl vale la pena.
Vamos a hablar ahora de espárragos. Muñoz Yuste, nuestra nutricionista de cabecera. Buenos días de nuevo, María.
Buenos días.
¿Dónde podemos encontrar tus recetas o seguirte?
En mi cuenta de Instagram, en @marianutricionista_my.
Bueno, los espárragos verdes, a veces llamamos espárragos trigueros, pero no, los espárragos trigueros son aquellos salvajes, y los con un sabor bastante amargo y muy finito. Y luego están los espárragos verdes cultivados para diferenciarlos de los blancos. Y hoy vamos a preparar una ensalada templada. Espárragos verdes, una receta de temporada que combina sabor y beneficios nutricionales. ¿Qué vamos a utilizar?
Vamos a utilizar espárragos y vamos a ver qué beneficios nos aportan. Y es que uno de los aspectos más interesantes de los espárragos verdes es su contenido en fibra prebiótica, especialmente inulina, que este tipo de fibra actúa como alimento para nuestra microbiota intestinal, ayudando a mantener el equilibrio de las bacterias beneficiosas del intestino y favoreciendo una digestión más saludable.
Además, me dices que los espárragos son una excelente fuente de folatos, ¿no?
Sí, son nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y también contienen antioxidantes como la vitamina C y diversos compuestos fenólicos que contribuyen a proteger nuestras células frente al estrés oxidativo.
Y otro punto a destacar es ligero efecto diurético natural.
Sí, nos ayudan a eliminar líquidos y esto no significa que los espárragos sean un alimento detox milagroso, pero sí incorporarlos en nuestra alimentación ayuda a los procesos de depuración naturales del organismo y es una forma de hacerlo con alimentos frescos, ricos y además de temporada.
¿Y cómo preparar la ensalada templada de espárragos?
Pues muy fácil. Primero salteamos los espárragos con un poco de aceite de oliva virgen extra hasta que estén tiernos, pero aún queden crujientes. Los colocamos sobre una base de hojas verdes, como canónigos o espinacas. Añadimos un huevo poché o cocido para aportar proteína de alto valor biológico y generar mayor saciedad. E incorporamos unas nueces o almendras tostadas como fuente de grasas saludables y aliñamos con aceite de oliva virgen extra y unas gotas de limón.
Y así, con muy pocos ingredientes.
Tenemos una ensalada templada, ligera y saciante y además animamos a nuestros oyentes a que incorporen platos sencillos en su día a día.
Pues ahí queda esa receta hecha con espárragos verdes, la ensalada que mejora, nos lo dice María Muñoz Yuste, que mejora tu salud digestiva. ¿Dónde encontrar esta receta? La subiremos a nuestra página en internet, agropopular.com, y también dónde la podemos encontrar.
Y también en mi cuenta de Instagram, en @marianutricionista_my.
Gracias, María Muñoz de Yuste. Ponme a los pasos. Esta era una canción que poníamos en su momento como el himno de Montoro número uno, que vamos a recuperar para dedicársela a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aunque también tengo otra alternativa para Ursula.
Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya.
Por lo menos en el sector agrario comunitario. Respuesta a la pregunta que hemos planteado hoy en nuestro concurso. Ciudad en la que se firmó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Por la respuesta es Asunción, la capital de Paraguay. ¿Quién se lleva los tres agrotransistores de última generación?
Pues Carmen Puig, que concursaba a través de nuestra página web desde Sant Boi, en Barcelona. Paco Monteagudo por Facebook desde Valencia. Y Luis Berciano por X desde Ponferrada, en León.
Pues enhorabuena a los tres, que recibirán en los próximos días esos agrotransistores. Y nosotros nos vamos, que viene Cristina ya y los compañeros de informativos. Ha sido un placer estar con todos ustedes aquí hoy. La semana que viene volvemos, Dios mediante, y a ver qué nos depara la actualidad durante los próximos días y también la actualidad agraria. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo. Recuerden nuestra página en internet, agropopular.com.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
¡Ah! ¡Qué bien el masaje! Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
¡Qué bien! ¿Seguro?
Claro.
Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva Edición Limitada, o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche.